Bienvenidos y bienvenidas al Sermón del Domingo, una iniciativa de la comunidad de fe Oikos en Miami. Esperamos que el siguiente sermón sea de bendición para tu vida y que puedas compartirlo con tu red de contactos. A continuación, el Sermón del Domingo. Bienvenidos y bienvenidas a la lección de hoy domingo, 16 de abril de 2023. Prometo públicamente y queda grabado que esta lección no va a durar más de 25 minutos. Esa es mi promesa. Si la rompo, si no logro cumplirla, pues no logro cumplirla. Y ya, y ustedes me otorgan el perdón y la misericordia que merezco. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias por estar aquí, a la gente que nos escucha. Cada vez más el podcast de Oikos está llegando a más personas. ¿No les parece bien interesante? Estamos teniendo sintonía de mucha gente. Estamos teniendo sintonía de varias personas que están en diversos lados y eso pues me llama la atención. Así que bueno, seguimos como metiéndole fuerza a la comunidad en línea. El miércoles fue un éxito en línea. Teníamos como 15, 16 personas conectadas, pero igual seguimos presencial los que quieran venir acá. Si van a cenar aquí, vengan temprano, por favor. Si no van a cenar, vengan hasta las 8. Muy bien, este comercial fue traído a ustedes gracias a Café. No tengo todavía una marca de café, no la puedo. Hoy celebramos Domingo de Resurrección. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hasta hoy? ¿Por qué todas las iglesias celebraron Domingo de Resurrección la semana pasada? ¿Y por qué nosotros hasta hoy vamos a hacer una reflexión sobre el Domingo de Resurrección? Bueno, no sé cuántos de ustedes recuerdan que una de las cosas que les dije al principio de este año cuando reabrimos Oikos, cuando volvimos a reunirnos, fue que no siempre las cosas que vemos son como son. Y tal vez ustedes recordarán que utilicé el ejemplo del elefante, ¿sí? Y el elefante nos permitía entender de que a veces tenemos a un elefante frente a nosotros y somos como esos tres ciegos que se acercan al elefante y tocándolo cada quien daba su definición de lo que el elefante era. Al final, cada quien tenía una experiencia a partir de eso. Algunos pensaban que la pata definía lo que el elefante era. Otros pensaban que la trompa definía lo que el elefante era. Y otros pensaban que su torso es lo que realmente definía lo que era el elefante. Al final, los tres eran incapaces de ver al elefante completo. Pero el grave error estaba en pretender que mi propia experiencia determina lo que la realidad es. Nosotros crecimos, todos nosotros, independientemente la tradición religiosa que hayamos practicado. Si hemos sido mormones, si hemos sido testigos de Jehová, si hemos sido protestantes, evangélicos, católicos, ecuménicos, algunos de ustedes, ateos, agnósticos, lo que sea, que hayamos sido en algún momento de nuestra vida, hemos crecido bajo la influencia del cristianismo de Occidente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas de las enseñanzas y las fechas que celebramos provienen de lo que aprendimos. O sea, yo el domingo en la mañana cuando yo iba a misa, yo no preguntaba por qué el domingo era misa. A mí me llevaban y ya. Ahora, nunca me bautizaron, lo cual a lo mejor eso explica muchas de mis conductas. Pero uno aprende en base a eso. Y una de las cosas que nos enseñaron es que Semana Santa, el último domingo, es Domingo de Resurrección. Pero eso lo practica la iglesia de Occidente en su mayoría. Gran parte de las iglesias ortodoxas, ortodoxa griega, incluso conocimos a alguien en un restaurante ¿cuándo fuimos a cenar a ese restaurante? Creo que fue el viernes. Fuimos a cenar a este restaurante con Carla. Se llama Aida. No me están pagando, pero es que me gustó mucho la comida. Se llama Aida y es un restaurante mexicano gourmet en Coconut Grove. Vayan ustedes. Está buenísimo. Ok, comercial aparte. Fuimos a ese lugar y el mesero era serbio. Y yo pensaba que era de Georgia en realidad, pero por su acento. Y le digo, ¿de dónde sos? No, de Serbia. Y el tipo dice, sí, soy de Serbia, tú sabes, me acostumbré a Miami, tengo 5 años acá, pues vamos a la iglesia, sabes, somos parte. Y como era de Serbia, yo, que siempre estoy pensando en esas cosas en las que nadie piensa, le digo, ah, ¿eres cristiano ortodoxo? Sí, sí, sí. Y entonces le pregunto emocionado, ¿no? Entonces el domingo vas a celebrar Easter. Y me dice, sí, sí, ¿cómo sabes? Y bueno, no le dije cómo sé. Le digo, no, bueno, porque yo sé que las tradiciones ortodoxas celebran, sí, tú sabes, vamos a vernos mañana con mi novia para ir a la iglesia el sábado, ¿no? Y luego el domingo. Entonces me acordé de todo eso y recordé, por ejemplo, en Jerusalén, algunos de ustedes han ido a la iglesia del Santo Sepulcro. que es como la iglesia católica le denomina al lugar, pero la iglesia ortodoxa no le denomina iglesia del Santo Sepulcro, sino iglesia de la Anástasis, que es el término griego para resurrección. Para ellos es la iglesia de la resurrección. Y se van a reír con esto, pero la única explicación es que el conteo de fechas es diferente. La iglesia ortodoxa utiliza el calendario juliano y nosotros el calendario gregoriano, que es donde hemos aprendido. Y normalmente están bajo la premisa de que la resurrección y todos los eventos que rodean a Jesús ocurrieron después de la Pascua judía. Y ustedes saben que la Pascua judía terminó apenas el 13 de abril. Entonces, por eso algunos celebran Easter hasta hoy. Es cuestión de fecha. No me interesa tanto la fecha para lo que quiero transmitirles o comunicarles hoy, sino el significado. Porque la iglesia ortodoxa tiene una representación distinta de lo que la resurrección representa. Ustedes saben que una curiosidad que he observado es que todo mundo sabe de la crucifixión de Cristo, de su resurrección, y no importa realmente dónde hayas crecido, todos lo sabemos. Pero pocos hemos leído los relatos para ver detallitos de cositas que han pasado ahí y darnos cuenta de situaciones que han estado ahí toda la vida y que no las hemos visto. Quiero hacer 100% práctica esta enseñanza y que se la lleven y que recuerden. Si no recuerdan los tres puntos que tengo, no importa. Con que recuerden una cosa o con que recuerden una historia, para mí va a ser más que suficiente. Entonces, vaya siguiéndome en lo que voy a explicarle ahora para darle un poquito de contexto. Una de las cosas que a mí más me gusta son las representaciones artísticas. Sobre todo si son religiosas, porque me parece que envían un mensaje bien peculiar. Muchas iglesias ortodoxas tienen en sus capillas murales impresionantes. Impresionantes. Sí, tan impresionantes como las iglesias de Occidente que podemos encontrar en Roma o en otras partes de Italia, en España, en Francia y otros lugares que han dedicado esa iconografía para transmitir su fe. Las iglesias ortodoxas, algunas en estos países europeos y otras en Turquía, por ejemplo, también tienen murales bien particulares. Algunas ya no son iglesias ortodoxas, han cambiado con el paso de los años, pero los murales se conservan, ya sea como museos o como recordatorios de la fe para las personas. Pero hay varias pinturas en el cristianismo ortodoxo que llaman la atención, porque no ponen a Cristo como lo colocan otras tradiciones cristianas. ¿Cuántos de ustedes han visto fotos de la resurrección de Jesús? Bueno, no fotos, esta pregunta, que nadie ha visto fotos y nadie lo vio. Entonces como que, yo tengo una foto de cuando Cristo resucitó. No hay fotos, me refiero a pinturas. Y normalmente son las pinturas de Jesús saliendo de la tumba, levantándose vestido de blanco, ascendiendo al cielo y todo lo que ya conocemos. Y eso representa un aliento de fe para muchos. Pero las iglesias ortodoxas tienen otros elementos que no están presentes en la mayor parte de los cuadros occidentales. Tienen a un Jesús resucitando acompañado. Tienen a un Jesús resucitando con Adán y Eva, con Abel y con otros mártires de los profetas del Antiguo Testamento, todos juntos al mismo nivel. Y ese tipo de idea es distinta. ¿Por qué es distinta? Por el mensaje que envía, por la dirección que realmente tiene este concepto de la resurrección para las iglesias ortodoxas. Para el cristianismo ortodoxo en su gran mayoría, Jesús no resucita solo. Porque la resurrección no se ve solamente como un acto individual de alguien que viene a morir en una cruz y sube al cielo, y yo históricamente lo recuerdo, sino como un proceso continuo que representa a toda la humanidad. Algunas de estas ideas nos parecen como extrañas y difíciles de entender, pero realmente les quiero decir que lo que hace relevante a la fe, escúcheme esto porque es importante, lo que hace relevante a la fe no es creer en los eventos históricos que la preceden, sino en valorar esos eventos como parte de mi vida cotidiana. De lo contrario, mi fe solamente se ve envuelta en un conjunto de eventos que ocurrieron que me hacen pensar en Dios de una u otra manera. Y eso se vuelve hasta cierto punto como irrelevante, se vuelve hasta cierto punto como inconsistente. Porque si lo que ocurre no tiene nada que ver conmigo, entonces deja de ser significativo. Si lo que ocurre no aplica a mi vida cotidiana, entonces tiene nada que ver conmigo. Y queda encerrado simplemente en un conjunto de creencias. Y creo que ahí es donde debemos apuntar. Esta dirección en la que tenemos que abarcar un poquito más. Y aquí viene la parte crítica del sermón. Nuestro cristianismo se ha vuelto más ritualista que real. Y no importa la fe que profesemos, el ángulo que le demos a nuestra creencia personal, estamos concentrados en los rituales como si fuesen importantes. Ustedes me han escuchado decir esto todo el tiempo y yo lo repito constantemente y les he dicho por qué. Pero para mí, por ejemplo, darle de comer al hambriento es un acto de adoración más profundo que levantar las manos un domingo en una iglesia. Para mí, darme de mis ingresos y mi dinero a alguien que sufre y que lo necesita es más profundo y más bíblico que entregarle los diezmos a un pastor. Y ustedes me han escuchado decir eso todo el tiempo. Porque creo que nosotros debemos llevar nuestra religiosidad, en el sentido positivo ahora, a algo más profundo y más real, que simplemente la práctica de rituales que no marcan ninguna diferencia a mi alrededor. Y yo les dije el miércoles que siento que en Semana Santa nos enfocamos mucho en la crucifixión, pero hablamos poco de la resurrección y de lo que representa para nosotros. La pregunta de hoy es, ¿qué significa la resurrección para ti? ¿Qué significa el hecho de que Cristo, mi Señor, se levantó entre los muertos? Pero en términos prácticos, en tu vida, en tu ejercicio de fe, ¿qué representa para ti la resurrección? ¿Qué es que Cristo resucitara? Y aquí es donde entra la tradición ortodoxa. ¿Qué tal si te digo que la resurrección no se trata de Jesús levantándose entre los muertos para que todos digamos, Él era verdaderamente Dios, qué lindo, sino de Dios mismo enseñándonos que todos hemos resucitado en Él? Y que la resurrección es un proceso constante, parte de nuestra vida, donde todo aquello que nos lastimaba, que nos oprimía, que nos retenía e impedía nuestra libertad, queda atrás para que las cosas sean hechas nuevas hoy y aquí, en nuestro presente. Tres cosas. La primera, tres implicaciones que tiene la resurrección colectiva, la resurrección de todos. Cómo Cristo representa a toda la humanidad resucitando. Recuerden una cosa, cuando Cristo está clavado en la cruz, nos representa a todos. Y los ladrones que están a su alrededor, porque quizá, como les dije, sean más de dos, nos representan a todos. La resurrección en la muerte de Jesús es como que si el mundo dijera, o los opresores del mundo dijeran, ya ganamos. Pero en la resurrección es como que Dios está diciendo, no ganaron. La resurrección nos enseña que el mal no está por encima del bien. La resurrección nos enseña que los que lastiman no están por encima de aquellos que buscan un mundo mejor para todos. Y en ese afán de la resurrección nos encontramos entonces con una idea central, una idea diferente y la maravillosa idea de que todos estamos resucitando todos los días. Una de las cosas que me llama la atención, punto número uno de la resurrección, para que se acuerde del mensaje, se lo lleve para su casa. La resurrección es un proceso colectivo donde estamos de la mano de Dios cambiando al mundo. Cambiando al mundo desde nuestro pequeño círculo hasta las realidades que están a nuestro alrededor. Hay una historia que se las he contado. Yo siempre repito historias, pero esta me encanta, me fascina. Y hoy se la voy a recordar y a los que nunca me han escuchado decirla, entonces hoy por primera vez van a escucharla. Había una vez en un lugar remoto, en una aldea lejana, eso justamente, una aldea a la orilla del río. Y esa aldea, ¿se acuerdan ustedes de esta historia, no? Esa aldea tenía una particularidad. La aldea tenía la particularidad de que todos los años se inundaba. Todos los años se inundaba. Y lo curioso es que solo había una forma, una sola forma de evitar la inundación en la aldea. Y era cuando el sacerdote iba al lugar específico de oración y pronunciaba las palabras específicas de oración. Si estaba en el lugar exacto de oración y si estaba pronunciando las palabras exactas, Dios detenía la inundación. Año con año se hacía esta ceremonia y siempre pasaba lo mismo. Venían las lluvias, la inundación, el sacerdote iba al lugar santísimo, al lugar santo, al lugar específico, oraba las palabras exactas y Dios detenía la inundación. De repente, Al año siguiente se avecinaba la tormenta y la gente se dio cuenta que estaban en problemas porque se murió el sacerdote. Y entonces el sacerdote no le pasó toda la información al nuevo sacerdote. Le pasó la oración exacta que tenía que hacer, pero olvidó decirle dónde estaba el lugar específico para hacer la oración. Así que en medio de la confusión, la lluvia a punto de llegar, él no sabía qué hacer. Dice, bueno, yo lo que voy a hacer es agregarle algo a la oración que no estaba. Se fue a un lugar X, un lugar cualquiera, y dijo, Dios, tú no necesitas de ningún lugar. Donde sea es un lugar santísimo, y aquí está la oración para que evites la inundación. Y Dios dice, ah, sí, está bien, y paró la inundación. ¿Sí? Bueno. Pasaron los años y hacía lo mismo, y la gente dijo, ah, mira, pues no era tan importante la idea de un lugar. Está bien, bonito, qué bonito. Se murió el sacerdote. Y esta vez no le pasó la oración a nadie. Entonces ahora la gente ya no se acordaba dónde era la oración ni cómo hacerla. Y de repente entonces otro dijo, bueno, pues el lugar ya sabemos que no importa. Pues a lo mejor tampoco importa la oración. Oh Dios, que estás en todas partes y que las palabras sobran cuando hablamos contigo, protégenos de la inundación. Y Dios dice, ah, tiene lógica. Y los protegió y nos inundaron. Y los años pasaron y un día se murió el sacerdote. Pero el problema ahora es que no solo se murió, no dejó a nadie en su lugar. Así que todos estaban, ¿y ahora quién va a orar? ¿Y cómo va a orar? ¿Y quién le toca? ¿Y quién no le toca? Y nadie decía nada. Y entonces la tormenta está por llegar, el cielo está oscuro y se levanta un tipo y dice, no. Miren, no tenemos sacerdote, aquí no hay oración, no tenemos lugar. Si no hacemos algo nos morimos todos aquí en la inundación. Así que cada quien agarre sus cositas, monte todo en sus carros y vamos a mudar la aldea a la montaña. Y mudaron la aldea a la montaña. Y desde ese año nunca más tuvieron que volver a orar para que Dios los protegiera de las inundaciones, porque se mudaron a la montaña. Cuenta la historia, que por cierto es falsa, para que no crean que pasó. Cuenta la historia que de repente Dios se aparece y baja y pregunta, ¿quién es el tipo que coordinó la mudanza? Ah, soy yo. Y Dios le dice, por fin, llevo años esperando que alguien entienda que no se trata de que yo debo protegerlos, sino de trabajar con ustedes juntos por un mejor mañana, un mejor futuro, y que se protejan ustedes mismos. Quiero compañeros de trabajo, no personas que estén clamándome todo el tiempo para que los cuide. Una de las cosas que me llama más la atención de los evangelios es que Jesús nunca andaba solo. Jesús siempre andaba acompañado. Jesús siempre andaba con alguien, con un grupo de personas. Y Jesús siempre decía, denle de comer ustedes, acompáñenme aquí, oremos juntos. Aún cuando se separó de los discípulos para orar, volvió y les dijo, pero no les dije que oraran, ¿qué les pasó? ¿Por qué? Porque el misterio de Jesús se centra en una realidad que a veces nosotros hemos olvidado. Y es la realidad de que Dios no está buscando esclavos ni siervos, sino compañeros que constantemente resuciten con Él y vayan cumpliendo la misión de su reino. Dios no está buscando personas que le estén rogando todo el tiempo para que los libre del mal, sino está buscando que entendamos que Él nos acompaña a todos para librarnos de ese mal. Esa es la resurrección en el primer punto. Se vuelve colectiva cuando entendemos que Dios no es nuestro patrón, sino nuestro compañero. Y para muchos esto es chocante, porque estamos acostumbrados a la idea de que Dios es inaccesible, que está lejos. Pero en realidad a Dios lo vemos en la otra persona, lo vemos en el prójimo, lo vemos en los momentos divinos y gloriosos que compartimos. Trabajamos juntos. La resurrección significa todos trabajando juntos. Y ese es el segundo punto. Experimentamos a Dios cuando entendemos el valor que el otro tiene en mi vida. Te cuento otra historia. Cierto año, y esta sí es real, un matemático asistió a una pequeña feria en un pueblo. Y en la feria había algo bien curioso. Habían rifas, habían sorteos, juegos, pero había también premios buenos. Y uno de estos era un buey. Alguien estaba sorteando un buey. Y el buey tenía un rótulo que decía, 6 peniques. A quien adivine el peso exacto del buey. Sí, ok, bueno. Lo que no recuerdo de la historia era si eran 6 peniques para participar o si el premio era el buey. Olvídenlo. ese detalle no es tan relevante. La cosa es que la gente se volvió loca y comenzaron a participar en el sorteo. Todo mundo queriendo adivinar el peso del buey. Todo mundo quería saber cuánto pesa el buey. ¿Cuánto pesa el buey? Y la gente marcaba y marcaba y marcaba y marcaba. Y al final, el dueño dice, nadie adivinó el peso del buey. Nadie lo adivinó. El peso del buey son 1,198 libras. Nadie adivinó. Entonces el matemático se levanta y dice, ah, hay una cosa curiosa. Déjame sumar todos los resultados y lo que la gente adivinó. Y sumó todas las cantidades y al final contó el número de personas que habían adivinado el peso del buey y sacó la media. Y el peso de la media, o el peso que la media reflejaba, era 1,197 libras. 1,197 libras. Y ahí se descubre un concepto que ha revolucionado a la humanidad como tal, la inteligencia colectiva. Como individuos somos buenos, pero como equipo somos mejores. Como individuos podemos alcanzar grandes cosas, pero como equipo podemos cambiar realidades. La resurrección significa que aprendemos a vivir y a hacer comunidad juntos, a apreciar los momentos que tenemos con los otros, desde nuestra individualidad hasta el grupo colectivo de nuestra fe. Una persona que no tiene amigos no ha comprendido el valor de lo que significa ser o vivir en divinidad. Los amigos, las comunidades, las personas con que interactúo. Vuelvo a repetirte esto. La gente está buscando a Dios en los templos y en las iglesias, pero en realidad tiene a Dios más cerca de lo que cree. Tiene a Dios en sus amigos, en los momentos divinos que comparte. Dios no necesita ser hallado en la religión, en los grandes momentos cruciales o en los sermones poderosos o en los tiempos de alabanza maravillosos que la gente pueda tener. A Dios se le encuentra en tus amigos, en tu gente, en la sonrisa de tu familia, en la sonrisa de tu esposo, de tu esposa, de tus niños, en lo que compartes, en los chistes, en los abrazos. Ahí está Dios y eso es vivir en resurrección. Porque en un mundo altamente egocentrista donde cada quien pelea y lucha por sus propios sueños, la única esperanza de un mundo mejor son las personas que nos rodean. No hay cosa más frustrante en la vida que estar solo. Y me acuerdo, porque siempre te lo he dicho y Jenny lo sabe, desde hace como 11 años que vengo diciendo a la gente que al final la soledad no es la ausencia de personas, sino la carencia de propósito. Pero no de un propósito de que Dios te escoge para un propósito así que, ay sí, Dios tiene algo único para ti. No, porque nuestro propósito real es la interacción que tenemos con otros y la manera en que vivimos con otros y para otros. Vivir en resurrección significa vivir con otros, estar cerca de otros. Y por último, número 3, grábese esto. Hemos convertido la resurrección en un punto netamente moralista. ¿Se han fijado ustedes cuáles son los discursos religiosos en Semana Santa? Dios te está viendo, pecador. No es con vos, Siri. No, no. Dios te está viendo y sabe lo que estás haciendo, pecador. Entonces despertamos la culpa individual. Y la gente quiere buscar a Dios en esa fecha específica, no porque realmente sienta la necesidad de algo más grande que él, sino por culpa. Hemos creado un evangelio de la culpa, donde todo es malo. No escupa ahí porque es malo. No diga eso, no hable así. No. Todo es malo. Y hacemos invitaciones a la gente que evalúese usted mismo las cosas malas que ha hecho. Evalúese y analícese. Cuando en realidad la invitación de Jesús no es tanto a que nos evaluemos para ver qué tan malos son, sino a que entendamos que en la resurrección el futuro siempre va a ser mejor. Que en la resurrección vivimos con esperanza constante. No pensando de manera analítica en qué hice mal y qué va a hacer Dios para castigarme, sino en las cosas que puedo construir a partir de mi esperanza, en las cosas que puedo hacer diferentes a partir de mi esperanza. Yo quiero animarlos a una cosa: vivan como personas en resurrección, vivan como personas que realmente expresan que ahora en el presente todo puede ser hecho nuevo, que todo puede ser renovado en tu casa, con tus amigos, con tu gente, que juntos podemos construir una mejor generación, no solo para heredársela a nuestros hijos, sino también para que todos podamos disfrutar juntos la vida común que Dios nos dio. Yo creo que el cristianismo tiene que ser más práctico y menos dogmático, con elementos que sean más reales y trayendo de vuelta a Dios a la tierra como Jesús nos lo mostró. Cuando Jesús caminó entre nosotros, nos rompió esa idea de que Dios está allá y nosotros estamos acá, como dice aquella famosa canción de Daniel Calvetti, ¿no? O sea, tú que estás allá y nosotros aquí. Y en realidad Dios no está allá, está aquí con nosotros todo el tiempo, en cada momento, en cada circunstancia. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, que la escribió hace mucho tiempo, que se llama Ayer te vi, y fue más claro que la luna. Y ustedes saben que normalmente pues no me gusta Jesús Adrián Romero, pero me cae muy bien. Si algún día Jesús Adrián escucha este sermón, nada personal, te quiero. Entonces no, Jesús Adrián me cae súper bien y sus canciones también me gustan. Ayer te vi y fue más claro que la luna, dice. ¿Por qué? Porque vio a Jesús en su cotidianidad, no vio a Jesús fuera del alcance de otros. Vio a Jesús en los ojos de un niño desahuciado, en los ojos de un anciano enfermo, en los ojos de alguien. Todos hemos tenido momentos gloriosos en nuestra vida cuando decimos, ay, tú eres mi ángel. Y en realidad esos momentos, esas expresiones son hermosas porque en efecto te están mostrando a alguien. Y te está mostrando a Dios. Ves a Dios en la otra persona. La gente siempre dice, pero ¿dónde está Dios cuando lo necesito? En el abrazo de tu amigo, en la llamada, en el mensaje de texto, en las veces que tú has sido Dios para otro, cuando lo has levantado, cuando lo has rescatado. Eso es vivir en resurrección. Celebrar la resurrección no consiste en anunciar la victoria de Cristo porque se levantó entre los muertos y por eso el cristianismo es verdad. No. Eso dejémoselo a los apologetas que viven todo el tiempo peleando por demostrar y lanzar sus pruebas de por qué debemos creer en Dios. No, porque la resurrección solo va a ser real cuando sea significativa para mí. Jesús nos muestra que todos resucitamos todos los días, que todas las cosas son hechas nuevas para todos nosotros todos los días, que la esperanza es una realidad todos los días, que Dios le dice no. Que Dios le dice no a los poderosos, a los opresores, que lastiman a nivel sistémico, pero también a nivel individual. Que lastiman a nivel de persona. Dios dice no, ahí no estoy, ese no soy yo. Construyamos realidades de resurrección donde quiera que vayamos. Ese es mi mensaje de hoy. Construyamos realidades de esperanza donde quiera que vayamos. Construyamos y anunciemos que un mundo mejor es posible. Con un impacto diferente, con nuestras palabras, menos pesimismo y más esperanza cuando hablemos. Menos condenación, menos juicio y más afirmación cuando hablemos. Menos avaricia y egocentrismo, más generosidad cuando damos. Menos de nosotros y más pensando en el otro, en nuestro diario vivir. Eso es lo que hace de verdad que el cristianismo sea relevante. Así que yo los y las invito a una sola cosa: que donde ustedes vayan, abran sus ojos y se den cuenta que muchas personas a su alrededor están viviendo en un ambiente de muerte, frustrados con su vida, frustrados con sus relaciones matrimoniales, de amistades, familiares, frustrados con sus sueños, frustrados con sus metas, estancados, desanimados, algunos sin esperanza por una enfermedad, por una mala noticia, por una crisis, por una situación compleja, porque han sido víctimas de abuso, porque quizás están sometidas a situaciones donde nunca se vieron o consideraron que podían estar. Hay que decirle que su condición presente no representa el fin de las cosas y que hay una esperanza que juntos podemos construir. Y que independientemente de cuán oscuro sea el panorama que estés atravesando, en la resurrección de Cristo estamos juntos construyendo un mejor futuro para el otro. Porque si lo que de verdad pudiera llevarme yo de esta lección es que en los cuadros ortodoxos vemos a Jesús al lado de todos, trayéndolos a la vida a todos. ¿Y qué me enseña eso? Que en la resurrección tengo la capacidad de darle la mano a aquel que está muerto para traerlo conmigo a donde Dios me está llevando hoy. Vivir en resurrección significa no soltarle la mano al que esté en la tumba para traerlo con nosotros hacia la vida que Dios nos está concediendo. Y yo no tengo que darle muchos ejemplos de esto. Analice y piense usted en las circunstancias en las que se encuentra o en las que se encuentra alguien más que usted conoce. Y con eso cumplo mi promesa de los 25 minutos, esperando que se acuerden al menos de un puntito de la resurrección o al menos de una historia de las que les conté el día de hoy. Por lo demás, el próximo domingo los espero, las espero, 10 de la mañana, cafecito, empanadas, todo lo que hay, y luego a las 10:30 comenzamos con nuestra lección y nuestra reflexión. Gracias, y a los que están escuchándonos a través del podcast y están en Miami, son bienvenidos a participar en Oikos, domingos 10 de la mañana y los miércoles 8 de la noche. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si estás buscando una comunidad de fe diferente, quizá Oikos es para ti. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana de manera presencial y virtual, y los miércoles a las 8 de la noche de manera virtual. No olvides seguirnos en las redes sociales, Oikos Miami para Instagram y Facebook, o visitarnos en nuestra página web www.oikos.miami. Hasta el próximo domingo.